Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
Buenísimos días, Asturias. Hoy es domingo, son las 7 de la mañana y es que no solo estamos con vosotros de lunes a viernes a las 7 de la mañana, también desayunamos con vosotros los domingos. Desayuno con Liantes, fin de semana, los domingos. Rubén Morillo, muy buenos días.
¡Oye! Oh, yeah. Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Qué tal llevas el domingo?
Con toda la energía.
Pues si te parece, vamos a proceder con este Desayuno con Liantes, fin de semana, en el que repasamos algunos de los mejores momentos de la semana en Desayuno con Liantes. Recordad, con vosotros de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Y recordad que estamos en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y también estamos en TikTok. Esto es Desayuno con Liantes, fin de semana.
Desayuno con Liantes.
¡Maravilloso!
Rubén Morillo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Yo estoy bastante bien.
En este momento, las 7 y un minuto sí. de la mañana, ¿tú qué tal te levantas? ¿Tienes buen despertar o eres de los que se levanta de mal humor?
No, suelo tener bastante... Me cuesta un poquitín, no mucho, ¿eh? Que hay gente que holgazana, que es muy holgazana en la cama. Yo me quedo poquito, la verdad. No me suele afectar demasiado, ¿eh? No. Hay gente que es verdad que se levanta enfadado.
Bueno, ya,
Yo no. Suelo estar bastante pancho, sí.
No mucho, no. Sobre todo muchísimo. Grandísimamente claro, mucho.
Mari Carmen Acevedo, buenos días.
¿Mari Carmen duerme o no duerme? Hola, Mari Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Estoy genial, gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va todo hoy?
Mari Carmen, ¿por qué hay gente que se levanta de mal humor?
Ah, buena pregunta. Yo creo que tiene que ver con un montón de cosas. El sueño, las preocupaciones, a veces incluso cosas hormonales. Es como si fuera un cóctel de factores.
Mari Carmen, ¿qué tiempo tendremos en Asturias?
En Asturias se espera una temperatura máxima de unos 17,8 grados Celsius y una mínima de unos 8,2 grados. Así que si vas a salir, te recomendaría llevar un chaquetón ligero o un paraguas, porque el clima puede estar variable.
¿Celebramos alguna fecha especial?
Se celebran algunas fechas especiales. En España se conmemora la proclamación de la Segunda República en 1931. Además, en América se celebra el Día de las Américas y también es el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, para sensibilizar sobre esta enfermedad.
Vale, Mari Carmen, ¿qué te parece si comentamos las efemérides? Ya sabes cómo va el tema. Nosotros decimos la efeméride y luego tú nos aportas una curiosidad o anécdota.
Mira, la primera. Un día como hoy del año 1900 en París, se crea la UCI, la Unión Ciclista Internacional.
UCI Asturias, de Dacio Alonso. No. Esa es otra.
Faltó su.
Perfecto. Pues mira, la Unión Ciclista Internacional, la UCI, se fundó en París, como dices, en 1900, y fue el organismo que unificó las reglas del ciclismo a nivel mundial. Curiosamente, el primer presidente de la UCI fue un español, José de Aragó, aunque no se conoce tanto como otros nombres. Así que bueno, fue un paso clave para el ciclismo moderno.
Un día como hoy, de 1912, Mari Carmen, se hundía el Titanic.
Exacto. Es una de las tragedias más conocidas de la historia. El RMS Titanic se hundió en su viaje inaugural tras chocar con un iceberg en el Atlántico. Y además hoy, 14 de abril, se hace un reparto mundial a quienes viajaban y a las más de 1.500 víctimas. Es un día muy solemne.
El otro día comentamos una anécdota. ¿Es verdad esto, Mari Carmen? Que había un tío en el Titanic que estaba durmiendo la siesta en su camarote. Le fueron a avisar, le dijeron, oye, que nos estamos hundiendo. Y dijo, dejadme que estoy echando la siesta. Y se murió echando la siesta.
Sí, es verdad. Es una de esas anécdotas que se cuentan mucho. Hay un hombre llamado John Jacob Astor IV que se decía que estaba descansando en su camarote y aunque fue un personaje muy rico y famoso, hay relatos que dicen que no se enteró del peligro hasta demasiado tarde. Es una historia bastante simbólica del desastre.
Otra efeméride. Un día como hoy de 1931 se funda el Granada Club de Fútbol.
Exacto, el Granada Club de Fútbol se fundó un 14 de abril de 1931. Es uno de los equipos más históricos de Andalucía. Y una curiosidad es que, aunque comenzó en categorías regionales, después fue creciendo hasta llegar a jugar en primera división, con toda la afición al rojo y blanco.
Un 14 de abril de 2003, en Estados Unidos, se completa el mapa del genoma humano.
Sí, ese fue un hito científico enorme. Se anunció que se completaba el primer borrador del genoma humano, un proyecto que había durado más de una década. Y una anécdota curiosa es que se hizo en colaboración entre el Proyecto Genoma Humano y una compañía privada, Celera Genomics, liderada por Craig Venter. Así que fue un esfuerzo histórico, de cooperación y rivalidad a la vez.
Mira, un día como hoy de 2015, en Washington, en Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de allí, el Consejo de Seguridad Nacional, informa la decisión de Barack Obama de quitar de la lista, de una lista que tenían ellos, de estados patrocinadores del terrorismo, eliminan de esa lista a Cuba.
Exacto. Fue un paso muy importante en la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. De hecho, fue un giro histórico porque esa designación como estado patrocinador del terrorismo llevaba décadas. Así que a partir de ahí se abrió un nuevo capítulo en la diplomacia entre ambos países.
Y hoy cumple años el humorista Millán Salcedo, el 50% de Martes y 13.
Ah, claro, Millán Salcedo, que es un humorista súper conocido, especialmente por su trabajo en Martes y 13. Felicidades para él. Seguro que se celebra con mucho humor, como siempre.
¿Puedes hacer una imitación del sketch de las empanadillas, que es el típico? ¿Recrear un poco lo que decía en aquel sketch?
Madre mía.
Ay, claro, es un clásico, pero no puedo reproducir el diálogo exacto porque está protegido por derechos de autor.
Así que mejor escuchamos el original,
por
el sketch de las empanadillas de Martes y 13.
Qué pena.
Encarna de noche directamente puesta, vamos
¿Encarna?
A ver.
¿Sí?
Oye. ¿Sí?
Encarna.
Encarna de noche, vamos a ver, amiga.
Mira, bonita, es que te siento muy lejos, ¿eh?
Bueno, pues siéntate un poquito más cerca y verás cómo nos entendemos a la perfección. Venga, vamos a ver.
Oye, mira, te llamo de aquí de Algete.
Vaya, por fin se ha normalizado la comunicación gracias a la colaboración de nuestros colaboradores.
¿Oye?
Gracias a todos,
amigos.
¿Encarna?
Sí.
Felicidades, Millán Salcedo. Mari Carmen Acevedo, gracias.
Por supuesto, ha sido un placer. Si quieres, comentamos más efemérides o cualquier otro tema. Aquí estoy.
Fíjate.
Genial. Pues cuando quieras, seguimos. Ya sea con efemérides, curiosidades o cualquier otro tema que tengas en mente, aquí estoy lista.
Basta ya de frivolidades, de mamarrachadas y de tonterías.
Continuamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Ya sabéis que estamos en redes sociales, en Instagram, TikTok y Facebook, y que nos podéis escuchar en www.rtpa.es. Si os perdisteis algún programa, www.rtpa.es, radio a la carta. Siguiente noticia, investigadores de la Universidad de Oviedo prueban con éxito un nuevo sistema de energía para alimentar misiones espaciales. Natalia García, buenos días.
Muy buenos días, Liantes. ¿Cómo estamos, Rubén? ¿Qué tal, David? Pues así es, según nos cuentan en La Voz de Asturias, investigadores de la Universidad de Oviedo han probado con éxito un innovador sistema de energía diseñado para alimentar misiones espaciales. El proyecto se centra en una tecnología más eficiente y duradera que las soluciones actuales, con el objetivo de garantizar el suministro energético en entornos extremos, como el espacio profundo, donde la fiabilidad es crucial. El sistema combina materiales avanzados y un diseño optimizado que permite mejorar el almacenamiento y la conversión de energía, reduciendo así pérdidas y aumentando la autonomía de los dispositivos. Durante las pruebas, los investigadores comprobaron que el prototipo es capaz de funcionar de manera estable bajo condiciones similares a las del espacio, como cambios bruscos de temperatura y radiación. Este avance podría tener aplicaciones en futuras misiones espaciales, especialmente en aquellas de larga duración o en lugares donde la energía solar es limitada. Además, abre la puerta a desarrollar soluciones energéticas más sostenibles también en la Tierra. El equipo destaca que aún se necesitan más ensayos antes de su implementación real, pero los resultados obtenidos ya suponen un paso importante hacia sistemas energéticos más eficientes y fiables. Así que, chicos, ya veis que tenemos unos grandes investigadores ahí en Asturias. Un besito muy fuerte y hasta el próximo día, Liantes.
Gracias, Natalí García. Y continuamos en el espacio con David Summers, perdido ahí en el espacio.
Hace nunca más de nuestra última vez. Y navega.
En toda Asturias, RPA, la radio autonómica.
Desayuno con liantes.
Claro, es más hot.
Efectivamente.
¿No? Paso palabra.
Pasamos palabra.
Sí, sí.
Bueno, recordad que estamos en redes sociales, en Facebook e Instagram y en www.rtpa.es.
Es ciertísimo.
Desayuno con liantes.
Oh, yeah. Y ya está. Y esa es la noticia.
Ya tenemos la nueva programación de Laboral Cinemateca. Incluye 7 largometrajes españoles, 3 de ellos con firma asturiana y 6 cortometrajes realizados aquí, en el Principado. En total se mostrarán 108 películas entre los 20 municipios colaboradores y la sede central de la Cinemateca, Laboral Ciudad de la Cultura, en Gijón. Las proyecciones en el Paraninfo de la Laboral van a comenzar el viernes 10 de abril, según ha informado el Ejecutivo Autonómico. Para Gijón se ha diseñado una cartelera que incluye títulos como la francesa Love Letters, una comedia dramática premiada en el Festival Internacional de Cine de Gijón. También desde Francia llegan La hija pequeña, largometraje premiado en Cannes, y la comedia romántica Elegir mi vida. Además, podrá verse, entre otros, Sorry Baby, la ópera prima de la franco-estadounidense Eva Víctor, galardonado en la Seminci, y, bueno, muchos más, ¿no? Tenemos también la proyección de la obra de Isabel Coixet, Tres adioses, y un largometraje ucraniano, en fin, que vamos a tener una programación muy, muy interesante. Uh-huh. No vamos a adelantarlo todo porque es muy extensa.
Son 108 proyecciones, 108 en películas, 21 concejos, ¿eh?
Ahí está, en Laboral, la programación de Laboral Cinemateca. Muy, muy interesante. Tenemos esta programación y también tenemos ya la programación del Gijón Sound, de la nueva edición, que va a tener lugar del 16 al 19 de abril. 16 actuaciones musicales gratuitas, charlas y sesiones de DJ en escenarios de Gijón, como la Sala Albéniz, la Plaza del Ayuntamiento, Lana Club y la Plaza del Marqués. Contaremos con las actuaciones de, entre otros, Nat Simmons, Querida Margot, Ederly Brothers, Los Ácidos, Monte Furado, así como un grupo por confirmar que actuará el 19 de abril en la Plaza del Marqués. Vamos a escuchar un poco a algunos de los protagonistas de esta nueva edición del Gijón Sound. Por ejemplo, Querida Margot.
Futbolistas, camareros, cada día hay más. Solteros o casados, eso a ti te da igual. Y seguimos felices, si yo no sé la verdad.
O los Ederly Brothers.
Every time I look at you, beauty, something is on my mind. Da, 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 da.
Buen cine y buena música aquí en el Principado de Asturias. Vamos a escuchar a Kiko Rimada, es el organizador del Gijón Sound. Esto es lo que nos contaba.
Queremos hacer es poner en valor el talento emergente y también el talento regional, porque creo que es algo que a lo que se debe de atender desde el sector privado y desde las instituciones, poner en valor lo que se hace en la tierra.
Y esto es lo que comentaba en la presentación del Gijón Sound Oliver Suárez, presidente de Divertia.
En ese marco de compromiso con la cultura, especialmente musical, como motor de dinamización económica y turística y dentro de la programación del Gijón Sound, tendrá lugar en los próximos días la presentación de un proyecto del que estamos ultimando todos los detalles.
Recapitulamos, Festival Gijón Sound del 16 al 19 de abril, 16 actuaciones en Gijón, Sala Albéniz, la Plaza del Ayuntamiento, Lana Club y la Plaza del Marqués. Bueno, continuamos. Rubén Morillo, ¿cómo estás tú de motivación?
¿Respecto a qué?
Motivación laboral.
Bien.
Yo te veo bien.
Llega ahora la primavera, que yo creo que tiene siempre un bache al inicio. Este entretiempo, antes de que sea primavera o empiecen a calentar un poquitín más los días ya apuntando al verano, yo creo que es cuando peor lo pasa la gente. Porque todavía estás ahí saliendo un poco del invierno y anda la gente un poco gacha. Pero en cuanto empieza a salir un poquitín más el sol, estos días que hemos tenido días prácticamente de playa, pero de forma intermitente, que hay un par de días que hace un sol terrible y luego empieza a llover otra vez y se nubla, yo creo que es cuando peor se pasa. Pero en cuanto empiecen a llegar más de forma recurrente los días de sol, ahí es cuando empiezas a motivarte mucho más, no sé, coges todo con un poco más de ahínco.
Pues según un estudio, los trabajadores están cada vez más desmotivados.
Vaya por Dios, o sea, vaya por Dios.
Lorena Rendueles, buenos días.
Hola, liantes, muy buenos días. El quiet cracking está empezando a preocupar a los directivos de las empresas. Y os estaréis preguntando, ¿qué es esto? Bueno, pues en español se conoce como desgaste silencioso y describe a aquellos trabajadores que, aunque cumplen con sus tareas, lo hacen sin motivación. El problema es que antes era más individual y ahora empieza a extenderse a equipos de personas, afectando negativamente a la productividad. Hay datos que muestran que es contagioso. Uno de cada cinco trabajadores reconoce que su motivación disminuye cuando la percibe en su entorno y tienen que asumir más carga laboral para compensar la de los compañeros. Y claro, eso termina desgastando el equipo y el rendimiento. Si a esto le sumamos la ausencia de recompensa económica al esfuerzo y el coste de la vida, pues esto acaba afectando a la motivación y al compromiso. No todos los líderes perciben estas situaciones, pero los que sí lo hacen se anticipan buscando el bienestar y la implicación, escuchando a sus trabajadores, equilibrando cargas de trabajo y dando claridad sobre el desarrollo profesional. ¡Hasta la próxima, liantes!
Gracias, Lorena Rendueles. Un día como hoy, un 14 de abril de 1980... en Londres, Iron Maiden edita su primer álbum de estudio. Escuchamos The Trooper, Iron Maiden.
En RPA, la información es siempre lo primero. Toda la actualidad del día está aquí. En la autonómica. Desayuno con liantes.
Es una fuente fundamental, así en general, para estar informado sobre actualidad.
La de mi madre.
Periodismo.
David Rionda y Rubén Morillo.
Me alegro de que hayáis venido.
Si al final el problema es el de siempre, les perres y el trabajo.
Desayuno con liantes.
¡Entiéndesme!
Desayuno con liantes.
¡Anda, mi madre! Pues yo no sabía eso.
Desayuno con liantes.
Estupendo.
Maravilloso.
Maravilloso.
Pues tira. Dale, dale.
¡Toma ya!
Hay una nueva tendencia viral. Bueno, no es nueva del todo porque yo esto ya lo escuché hace unos cuantos meses.
Sí, porque tonterías, igual noticias de primer orden se escuchan una vez y poco y pasan así de soslayo. Pero las tonterías, no te preocupes, que al final te acaban llegando. Siempre, siempre, siempre hay que escucharlas.
No os lo vais a creer, esto es verídico. Se ha puesto de moda exponer los genitales y el ano al sol. Exponer los genitales y el ano al sol. Porque los que lo practican aseguran que tiene grandes beneficios para la salud,
bueno,
que incrementa la absorción de vitamina D y eleva los niveles de testosterona. Pues bien, no.
No,
esto de hecho es peligroso.
Sí, vamos a escuchar a un influencer, youtuber, creador de contenido, que es farmacéutico realmente, se llama Álvaro Fernández, que es muy simpático, y sube vídeos criticando algunas de las prácticas médicas que muchas personas pues dicen que son sanísimas. Y este chico pues lo que hace es confrontar un poco vídeos de esta especie de gurús que te dan este tipo de trucos con su sapiencia como farmacéutico y diciendo lo que claramente puede ocurrir.
Que tampoco hace falta ser farmacéutico y es sentido común.
Pero mira, es muy gracioso. Vamos a escuchar un vídeo en el que un muchacho recomienda esta práctica y por el medio vais a escuchar al farmacéutico, a Álvaro, diciendo: no hagáis esto, por favor. Atentos, ¿eh?
Exponer tus testículos al sol va a hacer que aumente tu testosterona.
No.
Exponer los testículos al sol va a hacer que se te quemen y seguramente duela un cojón en los dos sentidos de la expresión.
Esto no lo digo yo, lo dice la ciencia.
No, lo dices tú. La ciencia dice todo lo contrario, que no hay ninguna evidencia y que no está demostrado. Entre otras cosas porque no se pueden broncear órganos internos. Poner los huevos al sol y hablar de bronceado testicular es como poner al sol la zona abdominal y hablar de bronceado intestinal.
Y no solo eso, sino que lo he estado experimentando durante estos días.
Ah, bueno, si lo has experimentado tú y dices que va genial, ya está. Suficiente evidencia para la ciencia. Además, tiene que estar toda la playa encantada de estarte viendo la huevada. Ten cuidado que la zona sea nudista, porque si no, lo mismo te acaba concediendo la policía una entrevista.
Y ya, si levantas los pies hacia arriba y te da el sol directo, es una pasada.
Eso es, pon el ano también al sol, para que sea doble la quemazón. Ten cuidado, no pase por ahí una culebra y lo confunda con una cueva, que creo que son muy difíciles de sacar una vez que entran.
Andas todo el día como una moto.
No andas como una moto, andas todo el día como si fueras en moto, con las piernas abiertas, escocido, porque te has quemado el culo y el escroto.
¿En qué momento el mundo se fue a la mierda?
Es que es terrible. El otro día, bueno, hace ya semanas, ¿no?, que se leía en prensa que España ya no es considerado un país libre de sarampión, precisamente porque hay gente que ha dejado las vacunas de lado, que consideran que no hay que poner vacunas a los chiquillos, que bueno, que son todo, vamos, poco más que veneno lo que les está inyectando. Y entonces resulta que España ya no es un país libre de sarampión.
Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
Siguiente noticia viral, se pierde en Japón y usa un truco infalible para encontrar personas que hablen español. Vamos a escuchar cuál es el truco.
El truco es directamente ir por la calle insultando en lo que se considera español. Este chico es mexicano, atento.
Oiga, me encuentro en Japón, me acabo de quedar sin datos y perdí a mis compas. Entonces, necesito de urgencia rastrear a alguien que hable español o alguien que sea de México de perdido. Así que tuve una idea.
A ver.
Va caminando.
Chinga tu madre.
Y está diciendo...
Chinga tu madre.
Chinga tu madre.
Chinga tu madre. O sea, va insultando
a la gente.
Chinga tu madre. Chinga tu madre. Chinga tu madre. Chinga tu madre. Chinga tu madre.
Hay muchísima gente.
Chinga tu madre. Chinga tu madre. Chinga tu madre. Chinga tu madre. Chinga tu madre.
Güey, espera. Güey, estoy perdido a la verga, güey.
Miedo. Sí,
perdí a mis compas y necesitaba alguien que hablara español, güey.
A la verga, y por eso chinga tu madre.
No, sobre, carnal.
¿Cómo? ¿México? ¿Cómo?
Sí, güey.
¿Qué parte?
De Zacatecas.
Ah, es un Laredo.
Oye, bueno, es un truco como otro cualquiera, ¿no?
Encontró a alguien que hablaba...
Sí,
mexicano, además era compatriota.
Ah, te
Bueno, me parece una tontería, pero es útil, y sobre todo en Japón, que es que este muchacho estaba cruzando un paso de cebra lleno absolutamente de gente y lo que iba haciendo era mirar a los lados diciendo: chinga tu madre, chinga tu madre.
Aquí hay nivel.
Yo no soy Nivea, soy tu bizcochito.
Rosalía es noticia día sí, día también. Hoy es noticia porque ha puesto a prueba la gastronomía española en una clasificación con un ganador absoluto. Esto es un ranking subjetivo de lo que le gusta a Rosalía. Carlos Herrera, muy buenas.
Señoras, señores, buenos días. Me alegro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Les hablo de Rosalía.
A ver, ¿qué es lo que le gusta a Rosalía?
Bandera española en este juego que ha hecho de clasificación. La cantante ha seleccionado la tortilla de patata como su ganadora absoluta entre una serie de platos típicos españoles que ha ido puntuando, Su elección fue inmediata y sin dudas demuestra una vez más su debilidad gastronómica por encima de otras opciones también de nuestro país, como puede ser, por ejemplo, el pulpo a la gallega. Al decir que le gustaba más la tortilla que el pulpo, hubo mucha gente, usted se podrá pues imaginar, que empezó a generar polémica diciendo que no tenía ni idea. Costaba mucho más rico el pulpo, porque además esta opción quedó relegada al último lugar del ranking personal de Rosalía. Y muchos usuarios ahora critican esta decisión, diciendo que la calidad del plato gallego es extremadamente superior a como ella lo ha puntuado. Esta publicación también incluye otras recetas clásicas que esta intérprete Rosalía fue ordenando según las preferencias hasta completar su lista de favoritos. El vídeo este se ha vuelto viral, como se pueden ustedes imaginar, y ya acumula millones de reproducciones y abre un intenso debate sobre la mejor comida de España. Pero ya se lo resuelvo yo, todas son estupendas. Todas son exquisitas. Solo depende de la persona que lo diga. Usted pregunta a David y le va a decir una cosa. Usted pregunta al gafudo de Morillo y dirá otra. Usted pregunta, por ejemplo, yo qué sé, a Fran Estrada y le dirá otra. Usted pregunta, por ejemplo, qué sé yo, a quien sea, a la vecina del tercero y le dirá otra cosa. No hay mejor ni peor, hay solo gustos diferentes.
Pero gastronomía española siempre.
Siempre, ole y ole. Y con aceite de oliva y jamón, a cualquier sitio.
Gracias, Carlos Herrera. Adiós.
Señoras, señores, buenos días.
Es Darth Vader.
Me alegro.
¡Maravilloso!
Tenemos novedades en torno a la muerte del actor Matthew Perry. Ya sabéis, que hacía de Chandler en Friends. Carla Glitter, buenos días.
Buenos días, liantes. Una traficante conocida como la reina de la ketamina fue condenada a 15 años de cárcel por su papel en la muerte de Matthew Perry. Se declaró culpable de distribuir la droga que acabó consumiendo el actor. El caso destapó una red ilegal en la que participaron médicos, intermediarios y personas del entorno de Perry. La ketamina fue determinante en su fallecimiento en 2023, ocurrido en un contexto no controlado médicamente. Adiós, liantes.
Gracias, Carla Glitter. Escuchamos a Rodrigo Cuevas, Asturcón. Esto es Desayuno con Liantes en RPA.
¡Ole tú! ¡Ole tú!
En 4.000 cencerros, poca muerte, una campana. Soy el tu Astur con galopame, con fuerza. Soy el tu Astur con montaña, grupo.
El tiempo, échaselos en riba. Los horarios nun perdonen. Y puede acaecer que nun pudiste sentir el to programa favorito de RPA. Pero eso tiene arreglo. Atopa en internet rtpa.es Radio a la Carta. Radio a la Carta. Y ya estaría, porque en rtpa.es están todos los programas de RPA. Cuando te apeteza y todas las veces que te preste. RPA. Estamos en internet. RPA. La radio del Principado de Asturias. La radio del Principado de Asturias.
Desayuno con liantes.
Rubén Morillo.
David Rionda.
Vale,
vale,
me ha quedado claro, sí.
Before the
no dais una noticia importante.
Ya lo que hay.
España es una gran nación.
Debe de ser un supergenio.
Sobre todo muchísimo, grandísimamente mucho.
Desayuno con liantes.
¿Oíste?
Y con esto ya estaría.
Desayuno con liantes.
Continuamos, tenemos nuevo episodio de Redescubriendo a Tino Casal. Seguimos hablando con Ramón Palicio, el mejor amigo de Tino en la infancia.
Pudo haber nacido en Londres o Nueva York, pero el destino quiso que naciese en un pueblo muy pequeño de Asturias. Siempre supe que era especial, que estaba llamado a hacer algo grande. Hola, me llamo Ramón Palicio. Nací y viví desde siempre en Tudela Beguín y tengo el privilegio de haber compartido mi infancia con un genio, Tino Casal. Muchas y muchos conocéis o conocisteis al gran artista, pero en este podcast descubriréis también al buen hijo, al vecino amable, al compañero de juegos imaginativo. Todo eso fue Tino, la mejor persona que conocí en mi vida, que ya sobrepasa bastante los 70 años. Bienvenidas y bienvenidos al legado de mi mejor amigo. Bienvenidas y bienvenidos a Redescubriendo a Casal.
Tiro se reinventa, el pelotazo llega a principios de los 80 con champú de huevo, éxito nacional, Tiro se convierte en el cantante de moda. ¿Y en el pueblo cómo se vivía aquello, que el guaje de Beguín se hubiese convertido en una estrella?
En el pueblo la gente no daba crédito, lógicamente, ¿no? Ver un número uno. Es que el éxito de Tino no nos hemos... A ver, todavía hoy la gente no lo calibra en su justa magnitud, ¿eh? Cuanto más en aquellos tiempos, ¿eh? Pues ya han pasado 35 años.
Hay que tener en cuenta que no es como ahora, que hay teléfonos móviles. En aquel entonces, o escuchabas a Tino por la radio...
O no lo escuchabas.
O lo veías por la tele o lo veías en una revista o en el periódico, no había más.
Exactamente. Tino es que de los 5 álbumes puso un tema de cada uno en número uno, ¿eh? Eloís, Pánico en el Edén, Oro Negro creo que fue el número dos. Pero los demás, Pánico en el Edén... A ver, empezando en Neocasal, el single de, o el simple de Champú de Huevo fue número uno en el Disparay. Ya, fue el primer álbum. En otro álbum fue Embrujada, también número uno. En otro álbum fue Pánico en el Edén y en otro álbum fue Eloís. Yo creo que el único que no llegó a número uno fue Histeria, el último.
Histeria creo que llegó al 3.
Sí, pero también estuvo...
Pero también tuvo éxito, claro. Sí,
estuvo también en vanguardia, ¿no? Es decir, fue todo éxitos. Y además temas, como decimos siempre, tan distintos uno de otro.
Ya no solo por el éxito de ser un chaval del pueblo que alcanzase ese éxito, sino también por la estética.
Las pocas veces que vino a Beguín, siendo famoso, que vino a ver algún familiar segundo, ya no, los, no las hermanas ni los padres, porque esos estaban en Oviedo, como digo, pero seguía teniendo tíos, algún tío, me digan, alguna tía, ¿no? Incluso subió a la Pandilla, al famoso pueblo, ya lo hablamos aquí el día que entrevistamos a Irene, la de Lanzarote, ¿no? Pues él venía vestido igual que por Madrid, ¿eh? Su capa, su sombrero de ala grande, ala ancha, sus collares, sus guantes, lo que, como por Madrid, igual, ¿no?
Pero él cuando venía un poco, no voy a decir escondido, pero él era discreto, ¿no?
Sí, no solía darse...
No es que se escondiese, pero tampoco se dejaba ver.
No, pero lo vieron en algún bar. Yo no. Yo coincide que yo nunca coincidí con él. A mí me da la impresión de que las veces que yo tenía que ver con él eran las que me vi, contadísimas. ¿Eh? Desde la despedida con los archiduques hasta lo de la mil y los cuadros que acabo de contar, y luego ya hasta la última vez que le vi...
Que lo vamos a contar unos veces un poco más tarde.
Unos meses antes de morir. No hubo más, no hubo más.
¿Qué son las casualidades y qué casualidades has sentido tú?
Bueno, las casualidades, ya hablamos de ellas en algunos episodios, son señales que algunas personas creemos sentir, ¿eh? Creemos, no, más bien sentimos, o sea, estamos convencidos de que son reales, de que son indiscutibles, de que rompen toda cadena de la lógica y no se sabe a qué misterios del más allá o de la creación se deben, ¿eh? Yo como casalero o como amigo de Tino también tuve alguna, ¿eh? También dos o tres, no muchas más, pero eso es... Bueno, yo por empezar por la más potente es que yo un día Gonzalo es uno de los sobrinos de Tino tiene cuatro sobrinos, ¿no? Dos sobrinos y dos sobrinas. Gonzalo creo que es el segundo en edad. Gonzalo tiene... A ver, creo que nació en el 72, por ahí. Bueno, Gonzalo, yo un día, hablando con él, no sé dónde, de repente le dije, oye, tú cuando tenías 14 años o 15, creo que también cantabas muy bien, ¿eh? Y me dijo, ¿tú quién te dijo eso? Digo, pues ahora mismo, no sé quién me lo dijo, Gonzalo. Me imagino que... No, añadí más detalles. Dije, hasta el punto de que un día tu tío Tino, te dijo, este guaje, una expresión doméstica en casa o en algún lado, te dijo, este guaje canta casi mejor que yo, ¿eh? Y entonces Gonzalo levantó la vista y me dijo, ¿y a ti quién te dijo eso? Digo, no, pues me imagino que me imagino que lo diría tu madre o... Dice, no, mi madre no te lo pudo decir. Digo, ¿por qué? Porque mi madre no sabe esa vivencia. Digo, ¿y es verdad que tu tío te dijo eso? Digo, ¿y es verdad que mi tío en vida me dijo eso cuando yo tenía 14 o 15 años? Pero mi madre no lo sabía. ¿Cómo lo sabes tú? Digo, pues no lo sé. El caso es que yo marché para casa pensando, vamos a ver, si no me lo dijo la madre. Mira, hay una que de una anécdota de Tino en Madrid, que Tino... ya sabéis que admiraba mucho el ícono de él era la salamandra, la sacabela, ¿no? Y él, yo supe, tampoco sé cómo lo supe, que él en Madrid cuando veía un croissant expuesto en un expositor de una confitería o de una cafetería, él no se podía reprimir y decía al camarero, camarero, por favor, póngame una sacabela de estas. La forma del croissant... curva, de media luna, curvada, le recordaba a la sacabela por alguna razón, porque las sacabelas siempre están un poco curvadas, ¿eh? Es verdad.
Y claro, ¿el camarero qué decía?
El camarero se cabreaba porque siempre le llegaba con el rollo de la sacabela y decía, mire, un día creo que lo dijo, mira, por favor, coge usted las pinzas y sírvase lo que le salga de las narices, porque no sabía lo que le estaba indicando, ¿no? El caso es que yo eso lo sabía, y un día... Le dije a José Carlos, ¿eso cuando me lo contaste tú? Y digo, no, yo eso no te lo conté. Yo no te lo conté, Ramón. Digo, ¿cómo no lo contaste? Si yo continuo en Madrid, no estuve nunca. Pues yo eso no lo sabía. Y es la primera noticia que tengo de que Tino a los croissants les llamase sacabela. Pues yo lo sé también. Otro misterio.
Nos vamos a ir al año 1990, Tino fallece en el 91, en septiembre del 91, y tú tuviste la oportunidad de despedirte de él en el año 90, y además con una anécdota muy bonita en la que, bueno, descubriste que Tino seguía siendo el de siempre y que Tino anteponía la amistad a cualquier cosa. ¿Qué pasó ese día, en 1990?
Sí, era invierno, y un día Carlos Pinto, que fue el que descubrió a Tino su voz en la escuela, la voz portentosa de Tito, y el que lo llevó para los Zafiros Negros, de cantante, el que apostó por él desde el principio, como se dice, como quien dice, ¿no? Me dijo en Beguín, Ramón, creo que hace muchos años que no ves a Tino, ¿no? Dije, pues sí. ¿Cómo cuántos? Digo, pues 19, desde la mili, no lo vi más. Dice, ¿tienes ganas de verlo? Digo, muchas ganas, ¿no? Porque nunca estás siempre de viaje, estás siempre haciendo gires. Dice, pues está esta semana en Oviedo. Y está, va a arreglarnos unos maquetes a los de Salón Dada. Y quedamos el sábado que viene en el estudio Kilómetro 444 en el Postigo, un estudio musical que regentaba ahí Carlos con otro socio, ¿eh? Y digo, ¿a qué hora va a venir? Digo, a las 8. Digo, pues voy a ir para allá. Entonces, haciendo de tripes corazón, porque claro, yo no sabía cómo me iba a recibir Tino. Tino estaba en la cresta de la ola, de la
fama. Hace muchos años que no lo veías, y la última vez que le habías visto aún no era... Bueno, era un poco conocido, pero no era una estrella.
Acababa de dejar a los archiduques.
Claro, claro.
Nada. No había hecho todavía nada en su carrera de estrella, ¿no? Y fui para allá, aquel portalón, que lo olvidaré, una escalera de madera muy oscura. Subí las escaleras a las 8 en punto, haciendo un esfuerzo psicológico bestial. Llegué, había 3 o 4 chavales allí probando cables, conexiones y tal, que yo digo que tenían que ser Roberto Dada, Luis Dada, Chus Naves, quién iban a ser, si no. Lo que pasa es que ni ellos me conocían a mí, ni yo a ellos, naturalmente. Yo llegué y dije, buenas tardes, mira, yo soy amigo de Tino Casal, de Beguín, va a venir hoy, ¿no? Y dijo uno, sí, sí, quedó en venir a las 8, son las 8 ya, pero suele siempre retrasarse, lo de siempre. Y digo, bueno, siéntate por ahí que llegará. Sentéme ahí a esperar, en un taburete. Y sí, sí, a las 8:30, 8:45, 8:30, siento unos pasos ya por el pasillo. Y dice, Ramón, ya me llamó desde la escalera. Creo que está por ahí Ramón. Vino Ramón, llegó ya. Entonces yo levanté, me tocó nervioso, y veo aparecer en la puerta, muy delgado, con una especie de chilaba blanca de seda larga. Muy delgado estaba, eso sí, quedó grabado para siempre. Teñido de pelo rubio platino, pero pelo muy corto, y luego un aretón en cada oreja, y diome un abrazo. Al abrazarlo noté que estaba más delgado todavía de lo que cantaba la vista, ¿no? Y luego siéntate ahí, empezó a preguntarme cosas, ¿qué tal por Beguín? No sé qué, ¿a qué te dediques? ¿Qué hay de la gente de la escuela? Acordarse de todos de la escuela, ¿eh? Toda la pandilla, todas esas que se ven en las fotos. Y tenía un anillo en cada mano, eso me quedó grabado. Quitando en el pulgar, en los 4 dedos de la mano derecha, 4 anillos. Y en los 4 dedos de la izquierda, otros 4 anillos. Y nada, empezó, dice, bueno, vamos, mira, tengo aquí una tarea con estos chavales del grupo este, que tengo que ir con ellos, cuando acabemos, que va a ser cosa rápida, espero, vamos por ahí a tomar unos cacharros o a cenar, lo que tú quieras. Digo, bueno, vale, Tino, séntome allí, claro, empieza a pasar el tiempo, y pasaba media hora, 3/4 de hora, y allí probando acordes, machacando pum 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 los ritmos de trabajo de Tino. Y yo empezaba a aburrirme, pero como una ostra, ¿eh? Y entonces, en un momento que descansé un poco, acerquéme al oído, oye, Tino, yo, si te parece, voy a salir, porque espero vos en una cervecería que hay aquí en el Postigo Alto, a mano derecha, tomando unas cervezas, ya cuando acabéis, espero vos ahí. Vale, vale, claro, aburreste, ¿eh? Digo, claro, joder, ¿cómo me voy a aburrir? Esto no es yo lo mío, esto es yo lo tuyo. Y entonces, cuando ya iba a salir, dijo él, espera un momento, Ramón, cambia de idea, ¿eh? Y dice, hay cambio de planes. A ver, monstruos a los que estaban ahí en el escenario aquel, dijo él, vamos a suspender esto, vamos a marchar, ya lo haremos otro día, porque al fin y al cabo tengo días bastantes. Y a un amigo que hace casi 20 años que no lo veo, a lo mejor no lo veo más. Y los, los de Salón de Alá empezaron a protestar. Joder, Tino, pero que no, hombre. Si ahora marches para Madrid, ¿cuándo te pillamos otra vez? No, tranquilos. En Madrid marcho lunes y hoy es sábado. A lo mejor lo podemos hacer mañana. Venga, tranquilos, venga, vamos todos con Ramón. Y suspendió la sesión, tío. Suspendió la sesión y sacólos a todos de allí, a Carlos Pinto también, que estaba allí. Y marchó con nosotros para... Marchamos todos juntos para la cervecería. Allí recuerdo que se juntó más gente. Había más gente que lo conocían y ya éramos como 15. Y bueno, tomamos ahí unos cacharros sentados en unos meses, juntamos varios meses. Y en un momento dado a mí ya habíamos bebido dos rondes y digo, voy a pagar yo una, que me fastidia esto, ¿eh? Y fui a la barra yo discretamente y dije al camarero, mire, pongo una ronda allí a todo aquel personal, y digamos, dijo, y le pago yo aquí, ¿eh? No cobra nadie. Y digo, bueno, pongo la ronda que usted quiera, pero usted no paga. Digo, bueno, estoy diciendo lo que voy a pagar yo. No. Tengo orden aquí de que mientras que esté Tino aquí, se beba una ronda, se beban dos, se beban 13. No paga nadie, paga todo Tino. Y no me recuerdo de más. La siguiente vez ya fue cuando lo vi entrar con el sudario arriba, en el tanatorio. No lo vi más.
Y ya para cerrar, Ramón, ¿qué te parece si te hago esa pregunta que sueles hacer tú a todos los entrevistados del podcast? Tu top 5 de canciones de Tino. En este caso no son tus canciones favoritas en cuanto a calidad, pero sí las canciones que para ti más significan, ¿no? Tienen un mayor significado.
Sí, es un top 5. Son mis 5, las 5 que más me gustan. Pero no están jerarquizadas, o sea, no me gusta más la que digo la primera que la segunda, que la tercera. Se reparten las 5 al tiempo, ¿eh? Son como una muestra de la enorme potencia artística y vocálica de Tino, ¿no? Pues son, mira, una es Destino Casual. Destino Casual, ya empezando por el título, que acotando la I de Destino y la U de Casual, sale su propio nombre, de Tino Casal, ¿eh? Pues ya es un alarde de juego lingüístico que no vi nunca hacer a ningún artista, ¿no? Jugar con un título de esa forma. Y luego de Tino Casal, pues de parte de Tino Casal va esta melodía, ¿no? Ahí se manifiesta tal como es él. La letra es conmovedora, es brutal, es brutal. Por eso solamente esos versos finales cuando dice busco felicidad. Cuando la encuentre, me acordaré de ti. Hay que deducir. ¿Para qué quería la felicidad Tino? Para repartirla con los demás. Es evidente. Él siempre da mucho pie a pensar, da pie a que los demás piensen lo que él quiere decir. Y si aciertas un poco, lo descubres, ¿no? Esa canción es una de las 5. Otra es Eloís, porque Eloís es su firma de identidad, ¿no? Su firma de identidad. No se vio una superproducción. Han dicho hace poco en un artículo que me mandó alguien que hoy día una superproducción como Eloís ya no se haría, no se hará nunca ya, porque los costes son tan bestiales que ningún productor quiere apechar con ellos, ¿no? 90 músicos tocando música en los estudios de Averroa, en el estudio número 1, con Andrew Powell, el mejor arreglista del mundo en aquel momento. En fin, la voz del propio Tino, la letra que la cambió de toda de arriba abajo, Eloís es la firma de identidad de Tino. Esa tengo que decirla porque sí, ¿no? 2. La tercera es una que no ha dicho nadie, todavía en todos estos 50 o 60 episodios que hemos grabado, no lamentó nadie. Es The End, el final, ¿no? El final es una canción corta, muy breve, casi toda instrumental, donde a mí me pone los pelos de punta cada vez que toda esa instrumentación sube, va subiendo, y luego se derrumba, se desploma como un chorro de agua, ¿no? Un surtidor de esos de las fuentes, que con la misma fuerza que surge para arriba, luego al perder fuerza cae derramada ¿eh? Ese es el ritmo de esa canción. Y luego habla de esto es el final, dice, esto es el final, es el final. Está hablando de su propio final, de su desaparición, de la premonición que tiene de que se va a morir. Es evidente, ¿no? Solo quedan los estigmas del dolor. En el altar, dice también la letra, en el altar quemaréis los recuerdos en su honor. Solo le faltó decir en mi honor. Bueno, si dice en mi honor ya, pero dice en su honor. Lo quiere poner en tercera persona porque lo solía hacer siempre. Él está hablando de su desaparición y de que nos acordaremos de él. Es evidente, ¿no? Y luego ese constructo, esa construcción musical para luego derrumbarse todo, es espeluznante. Teen. Y luego Tigre Bengalí. Tigre Bengalí me encanta también porque es su capacidad extraordinaria para trasladarnos a un mundo exótico con sonidos tropicales, de selva Sandokan, parece que te transmite hasta el aroma del café, ¿no? Suaves gotas de sudor resbalan sobre mi piel, ¿no? El sudor de la saba, de la selva tropical. Es decir, una capacidad de traslación a un mundo exótico que no he visto yo en ninguna canción, nada más que en Tigre Bengalí. Me encanta. Y luego Hielo Rojo. Hielo Rojo es una de mis cinco preferidas también porque es la canción, como digo yo, de las metáforas, ¿no? Ya empieza por el título, es un oxímoron, ¿no? Un oxímoron es lo contradictorio. El hielo no puede ser rojo. O el hielo rojo es el corazón rodeado de hielo. No se sabe, pero ahí hay mucha fuerza metafórica. Recuerdo una vez en una de mis últimas clases, el último año que ejercí, hace 4 años, en aquel grupo había una cría, que no recuerdo cómo se llamaba ya, pero yo pregunté, a ver, cuando empieza la canción y habla de los duendes del espejo, ¿no? Empieza así, ese es el primer idioma, tiemblan cuando te ven, ¿eh? El níquel de su
algo de su níquel reflejan su timidez.
Reflejan tu timidez, ¿eh? El brillo de su níquel refleja tu timidez. Paré, era la primera estrofa. Y ya crías de 11 años, de sexto de primaria, preguntaban, ¿a quién le recuerda esto algo? Sin dar más detalles, ¿eh? ¿A quién le recuerda esto algo de la literatura o de los cuentos o de lo que sabéis hasta aquí? Y ya una cría levantó la mano desde la última fila. A ver, Fanny, me parece que se llama Fanny, Estefanía. No recuerdo el nombre. Bueno, ¿qué te recuerda a ti? Dice, el espejo de Blancanieves, de la bruja de Blancanieves. El espejo donde la bruja...
Uh-huh. Sí, 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 espejito.
Soy yo la más bella del reino. Pues a eso se estaba refiriendo Tino, no cabe duda, ¿no? Porque el espejo tiene que dar un veredicto. Y entonces la mujer furibunda o la mujer exigente, autoritaria, durísima, que le está pidiendo el veredicto, hace que el espejo tiemble de miedo ante lo que va a decir. Y aquella niña lo captó a la primera. O sea, captó a la primera lo que Tino quería decir. Y para mí Hielo Rojo es una de las canciones con más metáforas de todas las que Tino compuso. Y estas son las cinco. No, siempre lo tuve claro, ¿eh? Son estas cinco.
Pues nada, hemos hecho un recorrido cronológico desde la infancia de Tino, bueno, desde su nacimiento, pasando por su etapa de los archiduques, infancia, etapa de archiduques, Zafiros Negros, hemos hablado de su explosión en el mundo de la música, ese momento en el que os despedisteis. Ramón, ¿algo más te queda por añadir?
Bueno, queda una ya como anécdota final y graciosa, ¿no? Aquella que... Vuelvo a la infancia, ¿eh? Es que, bueno, la infancia tengo muchísimas más, pero hay una que me vino ahora a la cabeza, que es la explicación que Tino daba de niño cuando tenía 11 años o 12 a ese dicho que todos solemos usar, ¿eh? Lo de para denunciar las contradicciones que tiene una persona, ¿no? Cuando decimos, ese, no le hagas caso. Donde dijo Diego, eso tenía su explicación a los 11 años. No sé de dónde la sacó, pero yo en mi vida de 50 años de escuela no lo oí a nadie esta explicación, nada más que a él. ¿Qué es la siguiente? Dice, Tino, a ver, Tino, Ramón, estábamos él y yo solos, y en la pizarra del colegio, a la hora del recreo, no había nadie, estábamos los dos solos. Dice, mira, este era uno que escribió una carta a un amigo que tenía que se llamaba Diego. Y entonces en la carta, en la entrada, en el saludo, puso, querido Diego, equivocóse, comió la E, y en vez de poner querido Diego, puso querido Diego, dos puntos. Desarrolló la carta, contó todo lo que tenía que contar, y al final, cuando estaba acabando ya para despedirse, diose cuenta del error que había tenido en la primera línea. Y entonces el tonto de él, recuerdo que empleó esa frase literal, ¿eh? El tonto de él dijo, en vez de tachar la palabra o borrar y poner Diego, ponerlo correctamente, puso al final la despedida. Querido Diego, arriba donde digo, no digo Diego. Era la forma de corregir. Y bueno, a mí me causó su gracia, sobre todo porque, ya te digo, teníamos 10 años y luego en 70 años que vinieron después, o 60 y tantos, nunca vi esa explicación a nadie, nada más que a ti, ¿no? Vale.
Pues ahí está, muchas gracias Ramón por estas vivencias y nada, nos seguimos escuchando aquí en Redescubriendo a Casal en el podcast. Ya a partir del próximo episodio retomamos la normalidad, entre comillas.
Sí, vendrá otro invitado.
Otra invitada. En este caso invitada, eso es.
Muy bien, pues nada, gracias David, y es un fenómeno. y bueno, vamos a seguir para adelante hasta donde lleguemos, ¿eh?
Nos vamos escuchando precisamente a Tino Casal, Embrujada. Volvemos mañana a las 7 de la mañana. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana, chao a todos.
Dicen que es la bruja, conta con de aguja.